Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 13 de febrero de 2023. Exildita, buenos días, mi vida, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred, aquí de lunes, feliz de estar contigo y con los oyentes, como siempre. Más adelante voy a estar abriendo el correo y vamos a estar saludando a los que están ahí ya desde bien temprano.
Pero tú estás muy feliz hoy.
Yo, es lunes y el cuerpo lo sabe.
No, no, no.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí lo sabe, porque viene feliz, es una contradicción.
Ah, porque a la vida hay que ponerle un poquito de alegría, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Vive. Siempre te lo digo, no vengas escuchando esas noticias, ¿eh? No vengas escuchando noticias por la mañana, pon música y ven cantando en tu carro. Si tú me escuchas a mí por las mañanas, bueno, a ti te da algo.
Bueno, entonces pásame a recoger. Si
yo te
cantando.
Voy a pasar a recoger para que vengas cantando conmigo. Ajá. Hay que cantar un poquito.
¿Y tú vienes cantando en inglés o en
español?
En lo que
aparezca. Pero fundamentalmente pongo una emisora en inglés que me gusta muchísimo.
Sí.
Y entonces sí, ahí vengo cantando un poquito.
Ah.
Ponle alegría a tu cuerpo.
¿Cómo tengo que aprender de ti?
Las
bueno,
noticias.
Siendo más joven que tú, tengo que aprender
sí,
de ti.
Sí, siendo más joven. Ay, siempre es la misma historia, hasta las cuantas.
Señores, ¿sí? Estamos casi que a la mitad del mes. Y mañana es el Día de los Enamorados, así que váyanse preparando desde hoy. ¿Eh?
El Día del Amor y la Amistad.
Sí, eso es para hacer más regalos y para que el consumismo ese del capitalismo feo y atroz, que lo hace regalarle a la gente.
El amor
no, no,
y
es
la
día,
amistad.
No, quita la amistad, es Día de los Enamorados.
Ay,
es San
mañana,
Valentín.
Como yo no estoy enamorada de ti, no te voy a felicitar mañana.
No, es que la gente lo que hace es que dice, no, amor y la amistad, ¿y qué le regalaste a fulano? Fulano no está enamorado de mí, ni yo no estoy enamorada de fulana, ni de fulano.
Yo te voy a regalar un chocolatito.
Un chocolatito. Bueno, vayan contando el menudo que hay que hacer algunos regalitos por la derecha y por la izquierda, después les explico. Son las 8:04 de la mañana, tengo gente cercana que ya empieza a pensar, ¿no? Tengo que hacer más regalos por la izquierda que por la derecha. Bien, pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Igual para ti, Alfredo, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Marta Adela Tamayo, integrante de la organización, así lo informó a Radio Martí.
Tristemente, supimos de un nuevo caso de feminicidio en la isla, en Carlos Rojas, Jovellano, Matanzas, el día 11 de febrero. La víctima se llamaba Mercedes Vasallo Herrera, de 51 años de edad, y fue asesinada con un cuchillo y además recibió un fuerte golpe en la cabeza, según refiere la observadora. Desde los observatorios de Yo Sí Te Creo en Cuba a Las Tenzas, pues hasta el momento se ha reportado sobre el registro de 9 casos de feminicidio en la isla, a razón de casi un feminicidio cada 3 días, también lo reporta la periodista de Cubanet, Claudia Padrón. Seguimos desde nuestras organizaciones, de la Red Femenina, Las Tenzas, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, exigiéndole al Estado cubano por una ley integral contra la violencia de género.
La plataforma opositora De Frente agradeció el viernes al Papa Francisco su mensaje a favor de la amnistía para los presos políticos de la isla, enviado a través del cardenal Beniamino Stella a Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la coalición.
Agradecido el mensaje del Papa, el pedido en la voz de Beniamino Stella, sobre todo con respecto a la amnistía específicamente. Por supuesto, el otro contenido del mensaje también es básico, el llamado al diálogo, a la reconciliación, a que todas las voces se escuchen y de que las autoridades abran un proceso para dialogar con todos los actores de la sociedad cubana. Eso nos parece clave y estratégicamente fundamental. Pero queremos hacer énfasis en el llamado a la amnistía porque significa que el Papa nos escuchó. Como saben, nosotros presentamos un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso y nos parece fundamental que desde la voz del Vaticano también se le ha hecho este pedido al gobierno cubano, porque significa que, a pesar de que no siempre hay una diplomacia pública en el sentido en que nosotros necesitamos los cubanos para hablar de derechos humanos, de democracia, las alternativas y los proyectos que hemos elaborado para lo fundamental ahora mismo, que es la liberación de los presos políticos, pues ha sido escuchado por el Vaticano. Por eso queríamos agradecer y al mismo tiempo reimpulsar y reanimar esta propuesta para la cual estamos recogiendo firmas, porque nos parece que la premisa para avanzar en Cuba pasa por la liberación de todos los presos políticos.
El Papa Francisco además manifestó su dolor por la condena a 26 años de prisión impuesta al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y convocó al diálogo en ese país. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Luego de meses de silencio ante la tensa situación entre los religiosos nicaragüenses y el gobierno sandinista, el Papa Francisco lamentó la condena impuesta al obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, y convocó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en ese país, y dijo con traducción simultánea al español:
de noticia que llegan de Nicaragua.
Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
Señor Rolando Álvarez, aquí voy yo tanto bene.
A quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos.
Monseñor Álvarez rechazó subirse al avión que lo llevaría junto con otros 222 excarcelados políticos hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia del presidente Ortega, que lo calificó como soberbio, desquiciado y energúmeno. El Santo Padre se refirió al tema durante su presencia en el balcón del Palacio Apostólico el domingo y dijo que reza por todos los que sufren en Nicaragua.
A voy la vuestra preguera.
Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor.
Monseñor Álvarez fue condenado el viernes a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados traición a la patria y también se le arrebató su nacionalidad y sus derechos civiles en forma perpetua. En medio de la seria crisis que atraviesa el país, el gobierno de Estados Unidos exigió el fin de semana la liberación del líder religioso que se negó a ser desterrado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, Naciones Unidas ha lamentado las demoras en la llegada de ayuda humanitaria al noroeste de Siria, devastada por el sismo que dejó más de miles de muertos en ese país y la vecina Turquía, una cifra que incluso se piensa que puede llegar a duplicarse.
La Organización de las Naciones Unidas lamentó las demoras en la llegada de ayuda humanitaria al noroeste de Siria luego del devastador terremoto de hace una semana. Un nuevo convoy de Naciones Unidas llegó el domingo, pero la jefatura humanitaria de la ONU insistió en que se necesita más apoyo para las millones de personas que perdieron sus casas y admitió que le ha fallado a la gente. La ayuda ha llegado a cuentagotas en Siria, cuyo sistema de salud e infraestructuras ya han sido golpeados por más de una década de guerra. El convoy cruzó por el paso fronterizo de Bab al-Agwa desde Turquía, según un corresponsal de AFP. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se reunió con Bashar al-Assad en Damasco y aseguró que el líder sirio se mostró dispuesto a abrir nuevos pasos fronterizos para ayudar a las zonas rebeldes del noroeste enfrentadas al gobierno. La OMS estimó que 26 millones de personas se vieron afectadas y lanzó un pedido urgente para recaudar más de 42 millones de dólares y financiar las necesidades de salud urgentes. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió por su parte dejar a un lado la política y aseguró que están ayudando a movilizar fondos internacionales. En medio de un frío glacial, decenas de miles de socorristas locales y unos 8.000 extranjeros trabajan entre las ruinas en busca de señales de vida. Aún se registran casos milagrosos de personas encontradas bajo los escombros. Los temores por la seguridad de los equipos de socorristas han obligado a suspender algunas operaciones y decenas de personas han sido arrestadas en Turquía, acusadas de realizar saqueos tras el sismo, según la prensa estatal.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de esta emisora Radio Martí, escuchando su programa favorito Tempranito y de Mañana. Como dije, hoy 13, lunes 13, en víspera de el Día de los Enamorados, que va a ser mañana. Así que cuenten los kilos, preparen la calderilla.
Tú estás muy preocupado.
Y enfóquense, hagan la lista de los regalos y de las personas a las cuales le van a hacer regalos. Y sobre todo tengan en mente que siempre hay que tener un detalle con esa persona que uno quiere, que uno estima, que uno cuida, que uno mima, que puede ser la vecina del doblar, la mujer del barbero, una compañera de trabajo, la cajera del supermercado donde va. Esa persona, tenga en cuenta que usted tiene que mañana hacerle por lo menos un guiño del ojo, si va acompañado, y si no va acompañado, decirle, te espero a las 5, como decía Tintán, te espero a las 5 en la esquina de la lechería. He dicho.
Yo me quedo sin palabras, y más hoy que es lunes. Por favor, ninguno de los consejos profesionales o consejos amorosos que dé Alfredo en Tempranito y de Mañana,
síganlo.
No los pongan en práctica. Vuelvo y repito, y esto es un anuncio que no está pagado. Los consejos profesionales y amorosos de Alfredo no funcionan. No los pongan nunca en práctica. Yo te veo a ti muy preocupado. No le digas eso a los oyentes. Voy a comenzar a saludarlos. Por favor, los que están en sintonía, no escuchen nada de lo que este hombre dice. Por favor, voy a comenzar con el... No me mires así, no te rías. No me mires así y no te rías.
Por favor, tú sabes que llega el marinero al capitán y dice, capitán,
chiste,
sí,
viejo.
Pero lo voy a hacer porque está buenísimo. Dice, capitán, podemos desembarcar por la izquierda. Dice el capitán, se dice por favor. Ok, capitán, por favor, podemos desembarcar por la izquierda.
Ese chiste es viejísimo, señores. Ese chiste es tan viejo que da pena. Un saludo para el lejano Yaciel. Gracias por la frase, como siempre. Dice Yaciel, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo equipo y la inteligencia gana campeonatos. Esto lo dijo Michael Jordan, no lo dijo con voz propia, pero sí lo dijimos en con voz propia el 12 de qué? Diciembre 2 del 2015. Mira. Ahí te lo dejo de tarea. Un saludo para Eric, que está... No, yo siempre digo que Eric no está pasando el Niagara en bicicleta. Eric está muy bien y le va muy bien.
Tremendo dibujante.
Muy. No, le va súper bien. Él no tiene ningún problema en su vida. Si me escucha a lo mejor y tiene problemas, dice, pero Priscila, como tú lo sabes. Nada, niño, es lunes. Ponle alegría a tu cuerpo y olvídate de los problemas. La gente maravillosa del Club de Manzanillo, y me da cosa que Mandy Quincalla no aparece por ahí, pero sé que Segismundo, aunque no escriba, nos está escuchando, Segismundo y compañía, y también por ahí está Iván, que es de dónde es.
De Guanabo.
Ah, de tus buenos recuerdos que tienes por allá.
El hombre de Guanabo, de esa...
De Guanabo, ¿verdad?
Playa sabrosa del norte habanero.
Ajá. Bueno, ayer fue domingo, ¿viste el Super Bowl?
No.
¿No? ¿No te gusta?
No, ni me gusta. Llevo no sé cuántos años aquí, ya perdí la cuenta. Uh-huh. Nunca he visto un Super Bowl y no creo que lo vaya a ver.
¿Nunca has visto uno?
No, yo tampoco. No me gusta el fútbol americano.
Yo tampoco lo veo, lo que sí sé que es un súper espectáculo y que la gente lo sigue mucho.
Dice que es uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo.
Así mismo.
Y a la persona que me dijo eso, yo le dije, ¿cómo que del mundo? Si en América del Sur se juega el balompié, no se juega el fútbol americano. Me dijeron, no, lo ven en Europa también, en Asia, en África. Le digo, bueno, pues yo como de eso no sé.
Bueno, el Super Bowl da para mucho, para los que les gusta el deporte y para los que les gusta la música y el espectáculo, porque tú sabes que hay estas presentaciones de grandes artistas. Esta vez le tocó a la Riri. ¿Tú sabes quién es? Rihanna. Bueno, y ya comenzaron los memes y las preguntas de que si Rihanna está embarazada, guau, porque se le veía un poquito de barriguita. Bueno, la audiencia de este concierto ha sido estimada en más de 190 millones de personas. Hacía más de 6 años que Rihanna no se subía a un escenario para dar un concierto. Su último concierto fue en el final de su gira en noviembre del 2016. Bueno, ella tuvo un bebé. Y el niño ya tiene 10 meses y lo que más, uno de los memes que más se han repetido es porque ella tiene una marca de artículos de belleza, que es la marca Fenty. Ella trabaja con esta marca, con Fenty, y ella aparece en el escenario maquillándose, ¿no? Y la gente especulaba que iba a poner algo de la marca de ella de maquillaje. Bueno, pues este es el momento que ella tenía también de promocionar su marca. Señoras, ¿por qué esto? Porque esto es así, porque usted vive en una sociedad donde usted tiene, si es artista, mucho más de promocionar lo que usted vende, el arte que hace para el pueblo, y nada, la gente lo sigue, la gente está mirando a Rihanna desde que se sube en el escenario, desde el zapato hasta el arete. Y es una cosa, es espectacular, ¿no? No estamos con la bobería y nada, y es mercado, sí, dirán que es mercado capitalista, ok, pero es mercado. Tú sabes, la fortuna de Rihanna está estimada en 1.400 millones de dólares.
¿Tanto?
Ajá.
¿Y dónde vive Rihanna?
¿Te quieres casar con ella? Para que te regale algo.
Yo quiero ser el jardinero de su mansión.
Bueno, ella han lanzado ahora mismo en Apple un tráiler que tenía que ver con la presentación de lo que iba a ser el domingo. Ella es de la isla de Barbados, Saint Michel, en Barbados. Y bueno, ella siempre ha contado cómo fue todo, cómo llegó ella al éxito y todas estas cosas. El disco que ella hizo, que se llama Good Girls Gone Bad, se convirtió en el número uno de Reino Unido por 10 semanas. Y por ahí comenzó todo el ascenso de ella. Tiene más éxitos en el top 40 que los Beatles. Eso es una cosa que está ahí. Una canción que se convirtió en su canción número 51 en alcanzar la anhelada lista esta de top 40. Es uno de los más impresionantes récords de 50 logrado por el grupo británico. Así que ella antes había rechazado actuar en el Super Bowl, pero después se puso de acuerdo, bla, bla. Y bueno, ya está ahí el Super Bowl, un gran reto. No le pagaron. ¿Por qué no le pagaron? Bueno, nadie sabe realmente con certeza por qué es que no le pagan, pero no le pagaron este Super Bowl.
¿No cobró?
Ella no cobró. No cobró, así que quizás es que este dinero lo va a donar para algo, pero bueno.
Con 400 millones de dólares, el dinero nunca sobra. Pero, en fin, yo no sabía.
Ah, porque es habitual, dice, que los artistas que participan no sean pagados por ello.
Ah, mira tú. Para la gente que nos escucha en Cuba, si algo tiene de particular el Super Bowl, en español, Super Tazón. El Bowl es como si fuera un tazón. Se le dice Super Tazón en español. La primera vez que lo escuché yo dije, feo suena eso. Pero bueno, si algo tiene de particular, además de el juego, son los comerciales que se ponen en el intermedio. ¿Por qué? Porque el primer comercial, sobre todo el primero, paga una cantidad de millones de dólares que yo no sé cuánto es, por 15 segundos, 20 segundos, no sé cuánto dura, no pasa de 30 segundos el comercial. Sí recuerdo, por ejemplo, y hace muchísimos años, por allá por los años 90, un Super Bowl que justamente estaba mirando la televisión, no sé qué partidos eran ni nada, pero en el momento de los comerciales. Aquí hay una cerveza que se llama Budweiser. Y salían, aparecía un sapo y hacía silencio. Y la gente decía, ¿y el sapo este? En el comercial del Super Bowl salía un sapo. Wow. Claro, animado, ¿no? Y el sapo decía, Bud. Y se quedaba y hacía un silencio. Decía, Bud. Al lado de ese sapo había otro que decía, Weiss. Total, que eran tres sapos. Y cuando se ponían en secuencia, los sapos decían, Bud, Weiss, Sir, Bud. Y era un anuncio de la cerveza.
Aquello cuesta muchísimo. Exacto. Poner un anuncio.
Sí, 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 uh-huh. Millones. O sea, el que hace el anuncio, por ejemplo, uh-huh. La cerveza, el pan con lechón o lo que sea, ese paga para que su comercial sea el primero. Ahora, detrás
de eso... Y esos sí son minuticos de fama.
Segunditos de fama. Detrás de eso, señores, detrás de la confección uh-huh. de ese comercial hay un equipo de profesionales que han hecho varios, digamos, modelos o proyectos de comerciales y se escoge el que ellos consideran mejor. Y ese es el que sale. Eso no está hecho por Cuco La Plancha, que al final dijo, no. Eso está hecho por muchísima gente que están involucrada en ese proyecto para lograr un comercial de 15 segundos para tú pagar millón y uh-huh. medio, 2 millones de dólares, para que después la gente diga, vamos a comprar ese producto.
Así mismo es. Y fíjate, es como si estuvieras en una sala de cine, porque es casi como si fuera una película. Y tú dices, qué dedicación le pusieron a este anuncio. Son los mejores. Es maravilloso. Y ustedes dirán, ¿por qué están hablando esta gente de Super Bowl si eso no se ve en Cuba? Bla, 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 bla. ¿Tú sabes por qué dije, voy a hablar de esto con los oyentes? Porque es un espectáculo al que tiene acceso millones de personas que solo encendiendo su televisor, y en muchas casas es un espectáculo. Hay quien se prepara ese día, invita a los amigos, y es como una fiesta. Y viene todo el mundo, aunque no sepan nada del juego, pero es un espectáculo.
A comer y a beber, y
comiendo pan con lechón. Y aprovecha.
No, es un día en que muchas
se consumen. Y disfrutas el momento.
Se consumen millones de hamburguesas y perros calientes en los Estados Unidos.
Así que, señores, a las alitas de pollo. Les estamos hablando de cosas que ustedes dirán, ojalá y algún día sí. Ojalá y algún día puedan disfrutar cosas como estas. Cosas
y esos,
tan sencillas como encender un televisor, sentarte en la sala o en el patio de tu casa con un grupo de amigos y disfrutar. Y que cada cual llegue con algo o lo compres online como tú quieras y tú lo disfrutes. No, y que no sea un dolor de cabeza.
Y la gente se apuesta y todo. Y esas, claro. Y esas alcantarillas grandes, así cuadradas, que son unos túneles por lo que los buenos en las películas siempre se escapan. Por ahí, uh-huh. esas alcantarillas se llenan de agua. Porque cuando llega el intermedio, la gente ha bebido tanta cerveza que todo el mundo va al baño, ¿eh? Y se descargan los inodoros al mismo tiempo y esas alcantarillas se llenan. Cosa curiosa, que tiene que estar fabricado para ese evento.
Señor.
¿Eh? Todo, es curioso. Curioso.
Ojalá y algún día.
Hoy es lunes, la música esta, ¿qué cosa es? Porque estoy hablando de Catarina.
Tiene algo que ver con la mente. Mira, a ver.
Y a continuación, en el segmento de Ciencia y Tecnología, el señor llamado Danilo Fuentes Cortés. ¿Tú lo conoces?
Sí.
¿Quién? Ah, Piñolito. Uh-huh. ¿A qué me pones aquí este? Va a tratar sobre mente emocional. Vamos a escucharlo.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta, para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
Seguimos acá 8 con 28 minutos de la mañana en tempranito de mañana. Vamos a ver cómo está el tiempo para Cuba. ¿Te interesa, Alfredo?
Sí.
Bueno, presta atención. Claro. En el tiempo, porque tú tienes mente emocional e inteligente, por eso es que estoy haciendo este preámbulo. En el tiempo para Cuba se pronostican hoy algunas lluvias en la costa norte oriental y una tarde fresca. El amanecer se presentó nublado en la costa norte con aisladas lluvias, las que se desplazarán en la tarde hasta el norte oriental y ocasionalmente se extenderán hasta la noche. En el resto de Cuba estará parcialmente nublado en algunas localidades durante la tarde, pero después habrá poca nubosidad hasta la noche con escasas lluvias. Una tarde fresca en el occidente, con temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados Celsius. En el oriente alcanzarán los 29 grados. Se prevé también una noche nublada con aisladas lluvias sobre el norte oriental. Poca nubosidad y pocas lluvias en el resto del país. Los vientos del norte alcanzarán los 25 kilómetros por hora y en el resto del país serán variables y débiles, excepto en Camagüey, ya que desde la tarde soplarán del norte con intensidad de hasta 25 kilómetros por hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Ocho y treinta y... 31 minutos de la mañana, porque aquí, Exilda, la hora es la que es. Está el tiempo, una lluvia más, una lluvia menos, un soplito más, un soplito menos, pero...
Si ustedes quieren, cuando esté hablando Alfredo, pueden apagar sus receptores.
Ay, qué fino tú lo dices, receptores.
¿Viste qué cosa más
y
bien?
Y el pitcher y la primera base también lo hay que apagarlo.
No me compliques la vida, no me empieces a hablar de pelota, no. Un saludo para el cubano de Finlandia.
Hay que pasar por filtro.
Sí, y saludos para Miguel y
Geraldine,
que mira, está comentando sobre los comerciales, los mejores y más caros comerciales del mundo aparecen en el Super Bowl. A Miguel parece que le gusta. Dice que luego de tanto que comieron anoche, ahora mañana tocan los chocolates. Qué bien, Miguel, qué bien que pasaron su día muy bien. Y dice el cubano de Finlandia que él tiene una claridad de peluche que te la puede mandar para que tú la regales y no tengas que gastar un dinerito. Señores, no se lleven por Alfredo, y añado, ni por el cubano de Finlandia.
Ven acá, pero el cubano de Finlandia tiene mente emocional.
Él tiene un problema. Él tiene un problema muy grave.
¿Tú te acuerdas de aquella canción de...
No me hables de canciones tampoco.
¿Cómo se llamaba aquel que le hizo la canción al comandante? Aquí se queda la claria, la entraña.
No.
¿Cómo se llama ese? Ah, se me olvidó. Bueno, igual.
No me quiero ni acordar.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias y luego regresamos aquí con más cosas en este tempranito y de mañana.
Así es, Alfredo. La opositora Rosa María Payá, coordinadora de la organización Cuba Decide, respondió en Twitter a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre su pedido de que Cuba sea eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo injusto, vicepresidenta Francia Márquez, es que usted apoye tácitamente el terrorismo de Estado que comete el régimen cubano contra sus ciudadanos. Lo inmoral es que usted respalde la impunidad para los mismos que dan santuario a terroristas asesinos de colombianos, escribió Payá. Márquez, de visita la semana pasada en la isla, había señalado en un tuit que no es justo que un país como Cuba, que tanto ha aportado a la paz de Colombia, haga parte del listado de países que apoyan el terrorismo, y manifestó su respaldo al régimen de La Habana para que sea retirado de esa lista. En otra información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, indica que durante el mes de enero de 2023 se registró la entrada al país de cerca de 12.000 inmigrantes cubanos a través de distintos puntos fronterizos. Las cifras de enero certifican la cantidad de 11.893 cubanos que se presentaron ante las autoridades norteamericanas de frontera, mientras en diciembre de 2022 lo hicieron 44.078. Desde que se inició el nuevo año fiscal el 1 de octubre de 2022, han pasado a territorio estadounidense un total de 121.733 ciudadanos de Cuba. El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, aseguró que la disminución en el número de arrestos en enero demuestra que las nuevas normas en la frontera están funcionando. En los últimos tres días, las autoridades aéreas estadounidenses han derribado tres objetos voladores en su espacio aéreo para no tomar riesgos innecesarios. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Lejos de apaciguarse, la ya difícil situación entre Estados Unidos y China se torna más difícil cada día. Y es que luego del misterio del supuesto globo espía chino, durante el fin de semana, un radar estadounidense detectó nuevas anomalías en su espacio aéreo y algunos políticos se apresuran a señalar al gigante asiático como el posible responsable. De este modo, y siguiendo las directrices del presidente Joe Biden y del primer ministro canadiense Justin Trudeau, aviones de combate estadounidense derribaron tres objetos voladores no identificados que sobrevolaban cerca de la frontera entre ambos países. La presencia de estos aparatos ha generado una infinidad de dudas e incógnitas sobre sus orígenes e intenciones en el territorio. Y aunque será necesario un análisis exhaustivo de los residuos, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo en entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC que podrían ser globos espías como el de origen chino que derribaron unos días atrás.
Mucho más pequeño que el primero. Ambos, uno sobre Canadá, otro sobre Alaska, medían unos 12 kilómetros. Inmediatamente se determinó que es un peligro para los aviones comerciales.
Paralelamente, durante su intervención en la cadena de noticias CNN, el representante republicano Mike Turner aseguró que debe reconsiderarse el espacio aéreo estadounidense como una zona que debe defenderse. Y es que cabe recordar que el derribo de estos tres objetos se produce tan solo una semana después de que un globo chino cruzase Estados Unidos y, según informó el Departamento de Estado, ese aparato tenía la capacidad de detectar e interceptar señales de comunicaciones, contradiciendo la versión china que aseguraba que se trataba de un globo meteorológico. Por su parte, hoy el gobierno de Xi Jinping ha dicho que globos estadounidenses habían invadido su espacio aéreo en más de una decena de ocasiones desde principios de 2022. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó hoy las alegaciones de Pekín de que Estados Unidos ha estado volando globos sobre China. No es cierto, no lo hacemos, absolutamente no es cierto, dijo Kirby en una entrevista con MSNBC. No estamos volando globos sobre China, enfatizó el vocero de la Casa Blanca. Y el balance de muertos a causa de los terremotos registrados la semana pasada en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha ascendido a más de 36.200, según los últimos balances oficiales, que sitúan en más de 31.600 el número de fallecidos solo en territorio turco. La agencia Europa Press amplía.
Más de siete días después, aumentan a más de 36.000 los muertos por los terremotos en Turquía y Siria, según los balances oficiales. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias ha informado que desde el primer terremoto se han registrado más de 2.700 réplicas y que cerca de 35.000 trabajadores de equipos de búsqueda y rescate trabajan en la zona. De estos equipos, más de 9.700 han llegado desde otros países. A las provincias damnificadas han sido enviadas más de 200.000 tiendas de campaña y 2 millones de mantas para dar apoyo a los afectados. A este balance de muertos hay que sumar más de 4.500 fallecidos en Siria, según los datos de la Defensa Civil Siria, conocida como Cascos Blancos, aunque la Organización Mundial de la Salud eleva la cifra a al menos 9.300. Se trata, según la OMS, de un panorama catastrófico, especialmente en Siria, al estimar que el sistema de salud de este país ha quedado pulverizado por 10 años de inestabilidad.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y le estamos dando la bienvenida y los buenos días. Es un gustazo estar conversando con Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Muy buenos días, Reinaldo.
Buenos días.
Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes y con la audiencia, que es una audiencia muy respetable.
Reinaldo, quiero comenzar por este tema. Hace unos cuantos días, Fabio Fernández Batista, este profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, expresó en la mesa redonda que se había perdido el orgullo de ser cubano, algo que dijo haber confirmado por sus propios estudiantes, jóvenes que, dice él, que bromean a menudo sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando abandonen el país. El tópico ha tenido defensores y críticas, en primero por el medio donde se dijo fundamentalmente, pero ¿cuánto de cierto tiene este planteamiento?
Bueno, aquí hay una confusión, ¿no? Y es la siguiente: una cosa es ser cubano y otra cosa es vivir en Cuba, ¿no? Yo creo que el profesor confundió una cierta categoría, porque quizás él en su mente académica y militante esté pensando que la cubanía está relacionada con el sistema político cubano. Obviamente, durante 60 años le han inculcado a las personas que la patria, el partido, la nación, la revolución, los dirigentes son una misma cosa, ¿no? Y cuando las personas no quieren esa santísima trinidad que nos quieren imponer, el pensamiento oficial saca la conclusión de que la gente no quiere ser cubano o que se avergüenza de ser cubano. Yo creo que lo que se trata es de que la inmensa mayoría de los jóvenes que viven en este país no quieren vivir bajo este sistema. Y lo reflejan con el único topolítico que pueden decirlo, Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente lo que está pasando aquí no es lo que pasa en Cuba, ¿no? Y se quieren ir para cualquier parte del mundo. Por otra parte, este señor ha recibido críticas veladas del oficialismo. ¿Por qué? Porque en el oficialismo la gente dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Aquí todavía la gente sigue la revolución, como queriendo decir con eso, la gente quiere seguir siendo cubano, ¿no? Y ahí está la raíz de la confusión. Y por otra parte, desde el sector opositor, también le han salido al paso este señor, porque yo, este señor que está hablando contigo, me siento muy orgulloso de ser una persona que vive en el país donde nació Osvaldo Payá, donde está preso Luis Manuel Otero Alcántara, y todos los presos políticos que están en Cuba, que no voy a mencionar sus nombres porque realmente son demasiados. Y eso, yo me siento orgulloso de ser cubano por esa persona. Entonces, es una confusión este señor. Lo más importante que habría que decir con eso es que lo que sí está claro, y esto es quizás el tip por culo del asunto, es que aquel proyecto de tener un hombre nuevo identificado con el proceso, eso ya no existe, nunca tuvo oportunidad de existir, y esta es la prueba.
Reinaldo, ¿crees tú que este tipo de declaraciones del profesor, en este caso específico, o de cualquier otro individuo que vaya a la mesa redonda, son declaraciones auténticas o es un libreto ensayado?
Bueno, hay una tendencia bastante generalizada a creer que cuando una cosa ocurre en este país, está organizado por el gobierno, por el partido, por la seguridad del Estado. Eso no digo yo que sea que pasa muchas veces, ¿no? Pero no siempre es así. Creo que la única cosa a la que nunca le han podido echar la culpa de haber estado organizado por la seguridad del Estado fue lo que pasó el 11 de julio del año 21, porque estaba claro que eso fue la cosa más espontánea que ha pasado en toda la historia de Cuba, ¿no? Y más masiva. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a salir los blogs de los periodistas independientes, el blog de Giovanni Sánchez, el diario de 14 y medio, yo he escuchado, hemos tenido el dolor de escuchar en algunas personas y bueno, si eso lo dejan que exista es porque está organizado por la seguridad del Estado, por Raúl Castro, ¿no? Si eso está ahí y no lo han demolido, es porque les conviene. Es decir, siempre existe una tendencia a creer que cuando una persona se presenta en un concierto y canta una canción incómoda, bueno, eso fue que lo mandaron a hacer para dar la impresión. Y no siempre es así. Ni la seguridad del Estado, ni el partido, ni la gente que manda en Cuba son omnipotentes ni todopoderosos. Yo no conozco a este señor. Yo creo que él, cuando dijo eso, lo dijo con una intención, yo diría, militante, de quejarse del mal trabajo que se está haciendo para adoctrinar a la juventud cubana. Creo que esa fue su intención. No fue con la intención de negar el modelo. que siempre cuando usted habla de las críticas que se le hacen a este país, tú ves que a veces hay una crítica a la producción de croquetas en una empresa, que la siembra arroz no funcionó, que la zafra no funciona, que el turismo es un desastre. Y esas son críticas que el gobierno está dispuesto a asimilar. Ah, eso sí, hay tres puntos que está absoluta y totalmente detrás de una valla y detrás de una línea roja. Y esos tres puntos son la inviabilidad del sistema político, la ilegitimidad de los gobernantes y el accionar de la seguridad del Estado. Con ese, no te metas, con esos tres puntos. Si lo que criticó fue otra cosa, no hay que asustarse, ¿no? Pero en esos tres puntos, ahí sí nadie se mete. Y eso es un ejemplo. Cuando en la mesa redonda este señor toca con un pétalo la cuestión del modelo, no está negando que el modelo sirve, no está diciendo que los gobernantes son ilegítimos, no está diciendo que la gente que está presa de forma incorrecta. De alguna manera lo que está detrás de eso es tenemos que mejorar el trabajo ideológico, tenemos que hacer que la gente reconozca los valores de la revolución.
Claro, lo que pasa es que cuando se hace una crítica y mencionabas la zafra, no se cumplió lo pronosticado en la zafra y nos dicen, no, fuimos afectados por el clima. No es lo mismo echarle la culpa al clima que decir, bueno, no hay mochas, no hay botas, no hay fertilizantes, no hay esto, no hay lo otro. Ya son críticas diferentes.
Ya cuando dicen lo que falta, entonces culpa el bloqueo.
Es que lo viven justificando todo. Díaz-Canel acaba de decir, este año será mejor. Es posible y lo vamos a hacer mejor. Y está diciendo en qué va a ser mejor. Siguen los flagelos de la crisis de valores, la crisis migratoria, la crisis política, la economía del país, la sociedad como tal. ¿Cómo va a ser un año mejor?
Yo no creo que haya una crisis política porque en este país no hay política, ¿no?
Bueno, sí. Pero entiendes el término.
Crisis política hubo en el Perú, en Chile, cuando el partido gobernante no logró que la gente aprobara la constitución. Es decir, donde hay política, hay una crisis política. Aquí lo que hay es una ausencia de vida política.
Sí, y de personas que lleven al país a una mejor dirección.
Además.
Que se escudan también en que, bueno, como dijo ahora Polanco, hay que regenerar el alma del país. Y siempre aquí hablamos de estos términos tan preciosos que se ponen en papel, sí, y queda muy bonito. ¿Cómo regenerar el alma del país? ¿Cómo reconstruir?
Bueno, él lo dijo claramente. Hay que arrebatarle al enemigo las armas que tienen.
Así
mismo. Está hablando de nosotros, de los periodistas independientes, de la gente que trata de romper el monopolio informativo del partido. Y él está, prácticamente dijo que la jerarquización, uso ese término, que debe tener todo el trabajo de la cuestión de las comunicaciones, es clave porque las comunicaciones y la comunicación en general es un asunto estratégico. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer eso, no? Es decir, que vas a poner un policía para vigilar lo que la gente dice en cada lugar, ¿no? Mira, ellos perdieron esta batalla, y la perdieron no porque abrieran algo, ¿no?, sino porque apareció un elemento que ellos no tenían en el programa y que no aparece en los postulados del marxismo, apareció la Internet. Y cuando aparece la Internet, cualquier persona con un mínimo de recursos puede, desde casi cualquier lugar del mundo, emitir una opinión y difundirla. Y desde cualquier lugar del mundo pueden escucharla, pueden analizarla, ¿no? Y el hecho de que no ya el periodismo independiente organizado, sino el periodismo independiente ciudadano, ese que se expresa en Facebook y se expresa en las redes sociales, ya no puede encontrar eso. Ahora mismo, toda esta cuestión que está pasando en Cuba, los crímenes, los feminicidios que se han cometido en el país, 6 feminicidios en menos de 2 meses, ha sido conocido por la gente por las redes sociales, porque la gente lo coloca en Facebook, porque se queja en la familia. Y entonces la prensa oficial está de espaldas a esa realidad y a veces se ven obligados a comentar algo porque ya es vox populi en la prensa oficial. Ese monopolio se rompió. Y eso es lo que quiere recuperar el señor Polanco. Pero ¿cómo lo va a recuperar? Bueno, estar en Internet del país, no se sabe.
Reinaldo, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, un joven adulto en Cuba que después de 60 y tantos años de dictadura no ha sabido porque no puede saber lo que es la democracia porque nunca la ha conocido? Que el día de mañana, digamos, cambie el aspecto político de Cuba y haya pluripartidismo, pero ese individuo no está acostumbrado a funcionar dentro de un debate cuerdo, de una receptividad de ideas ajenas, porque todo ha sido impuesto por el ordeno y mando, por esa verticalidad del comunismo. ¿Cómo puedes visualizar tú que será el día de mañana cuando esos jóvenes que funden partidos no han sabido vivir nunca en democracia? ¿Cómo ejercen la democracia si nunca la han tenido?
Bueno, salvando las distancias históricas y geográficas, esa preocupación existía en Chequia, la República Checa, existía en la República Democrática Alemana, existía en Polonia, existía en todos los países del campo socialista, donde también hubo generaciones que llevaban más de 60 años sin tener la menor idea de lo que era la democracia. Y llegó el cambio y la gente aprendió. Es decir, yo creo que hay cosas que están dentro del ser humano de manera inmanente, pertenecen a la naturaleza humana, que pueden estar reprimidas, que pueden estar, yo diría, sepultadas durante un tiempo, pero una vez que se retira de sobre esas personas la represión, la losa que sepulta esa naturaleza sale de manera natural. Es natural que el hombre quiera comunicarse con otros, es natural que el hombre quiera ser libre, es natural que el hombre quiera poseer propiedades, y por mucho que se le reprima eso, cuando las cosas que lo reprime, la cadena que lo ata, se rompe o se desata, entonces nace, renace dentro de la persona ese sentimiento. Yo creo eso pasó con la religión. Aquí en Cuba, durante 3 largas décadas, era prohibido prácticamente participar en una actividad religiosa, ¿no? Vaya, no es que te metieran preso por ser religioso, pero lo cierto es que no se podía entrar a la universidad en cierta carrera si se descubría que eras religioso, no podías tener cargos públicos importantes si tenías alguna religión. Un buen día dijeron que ya los religiosos pueden pertenecer al Partido Comunista, es decir, quitaron la prohibición. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, una explosión de religión en el país. Y no es que la gente tuviera que recordar cómo se creó en Dios, sencillamente una vez que se le quitó la prohibición, pues eso salió de nuevo. Eso es algo que yo tengo una gran esperanza, y además, por muy lejos que hemos estado de la práctica democrática, ya en los últimos años la gente tiene información, y regreso a las redes sociales, regreso al periodismo independiente, regreso a la comunicación, la gente sabe y se entera de que en Chile hay un gobierno de izquierda porque hubo una democracia, y saben que en Perú el señor que estaba allí tuvo que salir como bola por tonelera porque la gente salió a la calle y la democracia funcionó de alguna manera. Entonces la gente se asombra de ver que en otros países hay elecciones y dice, pero ¿cómo es posible? Y aquí sale en el periódico a veces una nota que dice, los ciudadanos españoles van a pasar por la embajada para votar, pero la gente que vive fuera del país pueden votar. Y eso es muy interesante.
Claro. Los visos de democracia que pueden ver en estas mismas redes sociales que ellos quieren tener bajo dominio de ellos solamente. Reinaldo, gracias por arrojar toda esta luz, por así decirlo, sobre toda la situación en Cuba, todo lo que nos has comentado en esta mañana. Agradecido de que hayas respondido a esta invitación. Y bueno, esperamos de nuevo tenerte por acá en Tempranito de Mañana.
Bueno, gracias a ustedes por abrir la rendija para proyectar la luz.
Bueno, y creo que no haya sido una molestia que te tengamos aquí, porque dijiste en una oportunidad que estás acostumbrado a levantarte temprano, así que...
Sí, a las 5 de la mañana, para ordeñar mi cabeza.
Bueno, gracias, saludo al equipo de 14:30 y a Joan, por supuesto. Gracias, Reinaldo.
Te mando un abrazo.
Igual.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:52 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Sí, vamos cerrando esta segunda media hora con Poshi y su Coco Band. Salsa con Coco.
Siempre que la primavera le da su turno al verano, costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus labores,
y se van para las villas en son de rumba, señores. Y se van para las villas en son de rumba, señores.
Y los que no salen se quedan con sus colegas vacilando en la bodega, jugando un dominó o dándose un traguito. Se
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral. En los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez, está Ariadne González y ya, no hay más nadie. Y delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Yo casi no te estaba prestando atención y los muchachos uno y muchacho dos, ¿ya lo dijiste?
Son los primeros.
Yo no te estaba prestando atención.
Son siempre, siempre los primeros.
Pero viste mi sinceridad.
Sí. No, ¿eh? Yo sé.
Sí, yo
tú no estaba... me la prestas, tú me la regalas. Yo no espero nada prestado.
Bueno, señor.
No quiero nada regalado.
No quiere nada regalado. Mira, mañana puedo regalarte un chocolate. Te lo advertí desde que comenzamos programa.
Qué bueno.
Señores, un saludo para todos los que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Leonardo primero está por ahí. Miguel y Geraldine que se están preparando para mañana. Dice Miguel que va a llevar a Geraldine a comer fuera.
Ah, haces muy bien, Miguel, Sí, suelta el delantal, viejo, suelta el delantal.
Eso es un compromiso que estoy haciendo que tú tengas acá, fíjate.
Llévala a comer proteína de alta concentración molecular.
El cubano de Finlandia, pobrecito con su claria, como siempre.
Va a comer claria cubana.
La gente del Club de Manzanillo, Iván, que nos escribió, Mandy Quincalla, no ha escrito, pero yo siempre lo saludo. ¿Qué más?
Segismundo
y compañía, bueno, Agustín en La Habana, que siempre nos escribía hace tiempo. Que
para mi amigo Beto en el Cerro, un abrazo.
Dayami, que está en Holguín, el fantasma de Holguín, y tanta gente buena que nos escucha. Billy el Niño, toda esa gente que nos escuchan por allá. Así que nada, un saludo para ustedes. Las coordenadas, tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Son las 9:03.
Siempre era un poquito. Mírate, estoy. Me falta ahí.
9:03 de la mañana. La hora es la que es. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La prensa oficial reconoció el viernes la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en todas sus etapas, sin nombrar la responsabilidad del Estado cubano. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Defensoras de los derechos de las mujeres calificaron el feminicidio como un crimen de Estado en respuesta a un artículo publicado en la prensa oficial cubana que reconoce la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género sin nombrar al principal responsable, el régimen cubano.
La responsabilidad de la prevención no puede caer sobre la sociedad porque una sociedad que no está educada en
ese tipo de temas, es imposible que pueda ella misma prevenir los problemas que le suceden. Esto es una responsabilidad estatal, y más que ha sido una responsabilidad estatal que ellos mismos han dicho que van a llevar a cabo en algún momento determinado, pero no lo han llevado.
Puntualizó Kiana Anandra, periodista y colaboradora del Observatorio de Género a las Tensas.
Por eso que me choca tanto que se utilice, por ejemplo, un término como femicidio, que el hecho de añadirle el ni le está dando al Estado una responsabilidad que hasta el momento ha estado omitida. Que ellas mismas pongan femicidio y, sin embargo, toda una serie de medidas cuya responsabilidad solamente la puede tener el Estado. Porque, por ejemplo, esas mismas capacitaciones a personal de salud tienen que nacer desde figuras e instancias superiores.
Las autoras del artículo publicado el viernes en Cuba Debate, Anya Terrero y Ditzy Edith, se preguntan si Cuba se enfrenta a una ola de feminicidios y constatan que es difícil saberlo porque carecen de los datos estadísticos o de información para hacer comparaciones.
Los medios todos pertenecen al Estado, entonces la visibilidad también es un problema de ellos. Y si aquí en Cuba no se ha tocado el tema de los feminicidios con anterioridad, es porque no ha pasado por el filtro institucional. Y creo que la propia presión que hemos hecho nosotros como activistas independientes es lo que ha hecho que ellos inevitablemente tengan que hablar de este tema.
Las oficialistas destacan que las denuncias de asesinatos machistas deben trascender los hitos noticiosos y la especulación mediática.
Es mediático informar sobre los asesinatos de mujeres inocentes cuando un gobierno calla y no cumple con su obligación de informar de estos gravísimos hechos.
Subrayó Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba. Las autoras del artículo respaldan una ley integral que centre la violencia de género como conflicto específico, algo que vienen pidiendo desde 2019 las activistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunció al régimen de la isla por haber acusado a miembros de la organización de cometer delitos comunes como el envenenamiento de aguas de uso poblacional. El secretario general de la SIC, Iván Hernández Carrillo.
Durante las detenciones e interrogatorios a 7 sindicalistas independientes en La Habana que han tenido lugar durante el pasado fin de semana y este miércoles, además de recibirse las persistentes amenazas y acusaciones de sanciones judiciales, ahora incorporan el intento de involucrarnos en delitos comunes y aberrantes. Una acusación de un crimen horrendo como el envenenamiento de agua, lo cual, según los agentes, estaría bajo investigación. Rechazamos rotundamente estas acusaciones y condenamos este tipo de acciones, venga de donde venga. Nosotros no apoyamos ni justificamos este tipo de acciones. Este hecho es grave y extremadamente alarmante y nos causa repulsa que nuestra organización, con una trayectoria civil y pacífica reconocida, sea acusada de sospechosa de tal espantoso crimen. Un hecho revelador de las malas intenciones de los represores es que, sin importar la estación policial, los interrogatorios son en toda ocasión dirigidos por los mismos dos agentes de la policía política, Osvaldo y Jonathan, lo cual revela que se trata de un plan para aniquilar al sindicalismo independiente. Los detenidos fueron Ulises González Moreno y Reinaldo Cosano Alén, y citados, interrogados, amenazados además, Luis Orlando León Trandis, Emilio Gotardi Gotardi, Leonardo Hernández Camejo, Jacqueline Dalis Caballero y Felipe Carrera Hernández.
En otra información, el Papa Francisco manifestó su dolor por la condena a 26 años de prisión impuesta al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y convocó al diálogo en ese país. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
Luego de meses de silencio ante la tensa situación entre los religiosos nicaragüenses y el gobierno sandinista, el Papa Francisco lamentó la condena impuesta al obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, y convocó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en ese país, y dijo con traducción simultánea al español:
"La noticia que llegan de Nicaragua,
las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
Señor Rolando Álvarez, aquí voy yo tanto bene.
A quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos.
Monseñor Álvarez rechazó subirse al avión que lo llevaría junto con otros 222 excarcelados políticos hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia del presidente Ortega, que lo calificó como soberbio, desquiciado y energúmeno. El Santo Padre se refirió al tema durante su presencia en el balcón del Palacio Apostólico el domingo y dijo que reza por todos los que sufren en Nicaragua.
A voy la vuestra preguera.
Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor por intercesión de la Virgen Inmaculada que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor.
Monseñor Álvarez fue condenado el viernes a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados traición a la patria y también se le arrebató su nacionalidad y sus derechos civiles en forma perpetua. En medio de la seria crisis que atraviesa el país, el gobierno de Estados Unidos exigió el fin de semana la liberación del líder religioso que se negó a ser desterrado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, comienzan hoy en México la segunda ronda de conversaciones de paz que tiene como principal objetivo lograr un acuerdo de cese al fuego bilateral. La delegación del gobierno dijo estar segura de que en este ciclo se avanzará en los temas acordados y saldrá fortalecido el liderazgo de la mesa de diálogo, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso. El senador Iván Cepeda, de la delegación gubernamental, declaró antes de partir hacia México que la agenda de trabajo está claramente delineada y agradeció la hospitalidad de ese país que, junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil, son garantes del diálogo de paz. Y mientras la ONU reconoció que la organización internacional le ha fallado a la gente en el noreste de Siria, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos y donde apenas ha llegado la ayuda humanitaria, los sismos ya han dejado más de 36.000 muertos en ese país y en la vecina Turquía. Los detalles con la agencia AFP.
La Organización de las Naciones Unidas lamentó las demoras en la llegada de ayuda humanitaria al noroeste de Siria luego del devastador terremoto de hace una semana. Un nuevo convoy de Naciones Unidas llegó el domingo, pero la jefatura humanitaria de la ONU insistió en que se necesita más apoyo para las millones de personas que perdieron sus casas y admitió que le ha fallado a la gente. La ayuda ha llegado a cuentagotas en Siria, cuyo sistema de salud e infraestructuras ya han sido golpeados por más de una década de guerra. El convoy cruzó por el paso fronterizo de Bab al-Agwa desde Turquía, según un corresponsal de AFP. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se reunió con Bashar al-Assad en Damasco y aseguró que el líder sirio se mostró dispuesto a abrir nuevos pasos fronterizos para ayudar a las zonas rebeldes del noroeste enfrentadas al gobierno. La OMS estimó que 26 millones de personas se vieron afectadas y lanzó un pedido urgente para recaudar más de 42 millones de dólares y financiar las necesidades de salud urgentes. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió por su parte dejar a un lado la política y aseguró que están ayudando a movilizar fondos internacionales. En medio de un frío glacial, decenas de miles de socorristas locales y unos 8.000 extranjeros trabajan entre las ruinas en busca de señales de vida. Aún se registran casos milagrosos de personas encontradas bajo los escombros. Los temores por la seguridad de los equipos de socorristas han obligado a suspender algunas operaciones y decenas de personas han sido arrestadas en Turquía, acusadas de realizar saqueos tras el sismo, según la prensa estatal.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:30 de la mañana. Muchísimas gracias a Vianne González por este segmento informativo. Y ahora pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, buen lunes de arrepentimiento, Isilda y Alfredo.
Aquí estamos, buenos días.
Bueno, pues ¿cómo están ustedes? Bueno, tenemos varios temas de importancia en el espacio, y muchos de ellos vinculados a denuncias de violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando un reportaje de la agresión que sufrió el viernes por la tarde el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Tenemos imágenes, son fuertes. Se encontraba él en la ciudad de Pinar del Río, específicamente en la calle Máximo Gómez Interior, al fondo de un lugar conocido como La Cueva. Allí reside Irina Cariat León Valladares y Lisandra Urraca Guerra. Son ellas activistas de la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas. Allí se personó Esteban Ajeta Abascal junto a su esposa Katia Hernández Torres, una reunión de trabajo de la FLAMUR con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Estando en la, dentro de la casa, tocó con el pretexto de vender pescado un supuesto vendedor ambulante. Y cuando Esteban abrió la puerta, pues el hombre empezó a gritar consignas revolucionarias, abajo la gusanera, váyanse de aquí. Y eso terminó en que el hombre sacó una cuchilla, un arma blanca, y, e hirió un dedo a Esteban, que puso la mano para que no lo, lo pinchara en otra claro. parte del cuerpo. Tuvo que salir corriendo hacia el hospital, fue primero al policlínico del área, no habían con qué atenderlo, la herida es bastante profunda, y terminó en el hospital provincial Abel Santa María, donde le dieron 6 puntos, 6 puntos por fuera y 1 por dentro, porque incluso le pinchó una pequeña venita en el dedo, que el sangramiento era tremendo. No decidió poner la queja porque no sabe quién fue el agresor. El agresor desapareció y por la condición de ellos de activistas de derechos humanos, poco caso hacen las autoridades, lamentable
situación. Pero qué impunidad.
Qué impunidad. Ese es un caso. Y la otra, el otro tema que estamos trabajando es una importante denuncia que hemos recibido en la voz de ellos, de Virgilio Mantilla Arango, desde el penal de Kilo 7, donde denuncia las precarias condiciones de salud en que se encuentra y sin medicamentos ya casi no puede caminar. Y el desabastecimiento de alimentos es hambruna, Exilia Alfredo, lo que hay en los penales. La descripción es bastante tétrica, lo que dice Virgilio. Y se suma otro preso de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, del cual tenemos voz también, desde el penal Kilo 8, con la misma denuncia. Así que esto es lo que tenemos por el día de hoy.
Gracias, Tomás. Bueno. Son las 9:16 de la mañana. Pasamos ahora, Exilda, a las efemérides que tanto te gustan a ti, porque no te vayas a pensar que te vas a librar de ellas, ¿eh? ¿Qué sucedió un día
como hoy? Pero como tú amenazas.
¿Qué sucedió un día como hoy, 13 de febrero?
¿Qué pero sucedió? De otros años. ¿Qué sucedió?
En 1839, en Mallorca, el pianista polaco Federico Chopin, Cada día yo te quiero más, acompañado de la escritora francesa George Sand, abandona la isla a causa de su maltrecha salud. Vamos a escuchar. Ah. A este virtuoso pianista polaco, uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del... Sí, me callo, perdón. ¿Vas a cambiar el tubo de luz fría, Teddy? Porque te veo con las manos levantadas. Bueno, ya, siéntate ya.
Sin cultura.
Ya. Wow. Un día como hoy del año... No, ahora venimos para otro también, genial. ¿Tú te piensas que nosotros somos pata de puerco? No, estás equivocado. Un día como hoy de 1867 en Viena se estrena, no voy a decir el nombre, porque esta pieza del compositor austríaco Johann Strauss, todo el mundo la conoce. Puesto que están escuchando el vals El Danubio Azul, hecho por Johann Strauss.
aquí para que yo me confundiera, me pusieron el Almendares gris. No es el Almendares gris, es el Danubio azul. A la idea que es el productor. Tumba, que tengo que decir otra cosa. Un día como
hoy. ¡Qué cultura! Y yo estaba escuchando eso y Jaimito se tiene que acordar de los moños que ponían del Danubio Azul.
¿De los moños?
Muños.
Ah, muñes.
De los muñequitos que ponían del Danubio Azul. Ah, no veías eso.
Ah, cuando ustedes estaban viendo muñequitos yo estaba en otra cosa. Bien, un día como hoy del año 1967 en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano, nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci. A mí cuando salen este tipo de noticias yo me pregunto, caballero, un volumen de 700 páginas es un mamotreto más o menos del ancho de una mano, son 700 páginas. Que tú no hayas visto eso antes, ¿qué tú estabas haciendo? ¿Viendo Los Toros, viendo a Lola Flores por la televisión, o qué es lo que tú estabas haciendo que tú no viste ese mamotreto de 700 páginas? Es verdad que hay otros libros, muchísimos libros dentro de una biblioteca nacional, sobre todo la de España en Madrid, pero que hasta 1967 no hayas descubierto eso. Oye, no sé, yo al bibliotecario lo voto.
Las conclusiones a las cuales tú llegas cuando presentas las efemérides son de enciclopedia. De verdad
profunda, que sí. Es que Leonardo da Vinci está considerado por muchos como el hombre más inteligente de la historia.
Son de enciclopedia.
Más inteligente. Tú puedes ser botánico, escultor y pintor y arquitecto y filósofo, ingeniero a la misma vez. No, mi amor. No, hay gente que no es ninguna de esas cosas.
Ay, sigue Alfredo, sigue Alfredo.
No, no, dice Jaimito que Einstein era más inteligente que Leonardo da Vinci. No, qué va, viejo. ¿Qué va? No, no, no. ¿Qué Da Vinci? No, 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 no. Métele otra vez Danubio Azul ahí para que no hable boría. Bien, bien, bien. Pasamos ahora al año 2001. Un actor de nombre Javier Bardem, actor español, hijo de su mamá Pilar Bardem, se convirtió en el primer actor español candidato a los premios Oscar por su interpretación en la película Antes que anochezca. Javier Bardem. Ahora, bien, pasamos a cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Para los amantes de la literatura, sobre todo las novelas policíacas, había un escritor, y digo había porque se murió ya, George Simenon, que creó este comisario Maigret. Uh-huh. Y este señor, George Simenon, pues nació un día como hoy. Y bueno, yo recuerdo haber leído de George Simenon, creo que El Perro Amarillo, creo que era George Simenon. No sé, era literatura que yo leía de cuando estaba, qué sé yo, cuando tenía 12 años, 13 años, ya ni me acuerdo. Hay libros de esto que si los leo ahora otra vez, prácticamente no los recuerdo porque, bueno, en fin. George Simenon nació un día como hoy de 1903, murió en 1989. Nació un día como hoy también del año 1929, quien fuera presidente de Panamá, Omar Torrijos. Nació un día como hoy, pero de el año 1933, una actriz bellísima, Kim Novak, bellísima actriz, tiene 90 años, Kim Novak. Nació un día como hoy, de el año 1934, también otro actor, George Segal, nació en 1938, Oliver Reed, este magnífico actor británico. Recuerdo haber visto a Oliver Reed en una famosísima película que se llamaba El León del Desierto, que perseguía de una manera desaforada a Anthony Quinn. Y hay una escena que se encuentran los dos cuando cogen preso a Anthony Quinn, que Oliver Reed está como que leyendo unos papeles, sabe que lo tiene delante y no lo quiere mirar, pero cuando lo mira, en fin. Vean esa película, El León del Desierto.
Nació un día como hoy también este cantante y músico británico de la banda Genesis, Peter Gabriel, en 1950. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Las tecnologías digitales tienen el potencial de acelerar el crecimiento económico, promover la apertura, la transparencia y el acceso a la información, y promover la paz y la seguridad. Pero también pueden ser y son abusados por gobiernos represivos en sus esfuerzos por controlar las poblaciones, sofocar la disidencia, estrangular el flujo de información y difundir la desinformación y vigilar las voces opositoras y censurarlas. Es por eso que la Coalición de Libertad Online se estableció en el 2011 por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Hoy, la coalición tiene 35 miembros en los 5 continentes. La Coalición de Libertad Online es el único grupo internacional de países dedicado específicamente a apoyar y promover el respeto de los derechos humanos en línea y en contextos digitales. Así dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Su propósito es proteger la promesa de Internet como una red de redes global abierta, interoperable, segura y confiable, y garantizar que los mismos derechos humanos que las personas tienen fuera de línea estén protegidos en línea. Este año, Estados Unidos asumió el liderazgo de la coalición. Mientras Estados Unidos asume la presidencia de este grupo por primera vez desde su creación en 2011, nos concentramos en hacer que la coalición sea aún más efectiva para promover la promesa de Internet y mitigar sus peligros, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Primero, nos mantendremos enfocados en la misión central de la coalición de proteger las libertades fundamentales, incluso mediante el trabajo con gobiernos, grupos de la sociedad civil, empresas tecnológicas y ciudadanos con ideas afines para contrarrestar las interrupciones en el acceso a Internet, dijo. En segundo lugar, haremos frente al uso indebido de las tecnologías digitales y la represión digital y desarrollaremos la resiliencia necesaria, dijo el secretario Blinken. Nuestros gobiernos pueden tomar medidas para establecer barreras defensivas que protejan los derechos humanos cuando los gobiernos utilizan tecnologías de vigilancia. Tercero, trabajaremos para dar forma a las normas y reglas en torno a las tecnologías emergentes, como el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, y aplicar las que ya existen. Cuarto, seguiremos fortaleciendo la inclusión digital y promoviendo la seguridad de espacios en línea, particularmente para las mujeres y niñas, personas LGBTIQ+, minorías étnicas, raciales y religiosas, personas con discapacidades y otros grupos marginados, dijo el secretario de Estado. Nos encontramos en el momento más decisivo para el futuro de Internet desde su creación, dijo Blinken. Actuaremos con urgencia y propósito porque si no damos forma al futuro de Internet de una manera que se alinee con nuestros valores, los países autocráticos lo harán.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy se pronostican algunas lluvias en la costa norte oriental y una tarde fresca. El amanecer se presentó nublado en la costa norte con aisladas lluvias, las que se irán desplazando en la tarde hasta el norte oriental y ocasionalmente se extenderán hasta la noche. En el resto de Cuba estará parcialmente nublado en algunas localidades durante la tarde, pero después habrá poca nubosidad hasta la noche con escasas lluvias. Una tarde fresca en el occidente y centro de la isla, con temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados Celsius. En el oriente alcanzarán los 29 y hasta 31 grados Celsius en el sur oriental. Se prevé una noche nublada con aisladas lluvias sobre el norte oriental, poca nubosidad y pocas lluvias en el resto del país. Los vientos del norte alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables y débiles, excepto en Camagüey, ya que desde la tarde soplarán del norte con intensidad de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental que irán disminuyendo a partir del mediodía hasta oleaje. También habrá poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah,
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve treinta minutos de la mañana, está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, sí. Hace hora y pico cuando estábamos hablando del tema del Super Bowl, se me olvidó mencionar que el gran trompetista cubano Arturo Sandoval ha sido invitado a que toque la trompeta en Super Bowl anteriores.
Así mismo es.
Así que, y ahí van
talento, músicos
de primera.
Así mismo
ahí, ahí sí no va a Cuco la plancha a tocar trompeta. No.
Talento como tú, que quieren pegar en la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio.
¡No!
Yo solo quiero pegar en la radio.
Hoy es el Día Mundial de la Radio.
¿Ya hiciste tu primer millón? Y el Día Mundial del Soltero.
¡Bingo!
Le gustó más que yo dijera que es el Día Mundial del Soltero que el Día Mundial de la Radio.
Bueno, aquí hubo alguien que cuando dijo que mañana era el Día de los Enamorados, dice que se había peleado con la mujer hasta el 17 o el 18.
A él no se le puede decir nada.
Pero no estoy diciendo el nombre.
A él
entró
no,
una persona.
No, pero a él no se le puede decir absolutamente nada. Es como un bebé al que tú le dices, no digas esto. Eres como una primita mía. Que la... Sí, cuando éramos pequeñas nos invitan a comer a casa de otra tía. Y lo primero que le dice mi tía a esta primita es, no vayas a decir que no te gusta el chícharo. Porque hay chícharo en la comida. Y lo primero que hizo mi querida prima fue saludar a nuestra tía y decirle, a mí no me gusta el chícharo. Como los niños chiquitos. No habían abierto la puerta, primero que le dijo, tía, a mí no me gusta el chícharo.
Y los muchachos dicen, chícharo.
Los muchachos no mienten, hay un dicho por ahí.
Sí, ni los muchachos ni los borrachos.
No, ellos no te van a mentir. Bueno, tú estás como los muchachos. Dale, sigue.
Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias. La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Marta de la Tamayo, integrante de la organización, así lo informó a Radio Martí.
Tristemente, supimos de un nuevo caso de feminicidio en la isla, en Carlos Rojas, Jovellano, Matanzas, el día 11 de febrero. La víctima se llamaba Mercedes Basayo Herrera, de 51 años de edad, y fue asesinada con un cuchillo y además recibió un fuerte golpe en la cabeza, según refiere la observadora. Desde los observatorios de Yo Sí Te Creo en Cuba a Las Tenzas, pues hasta el momento se ha reportado sobre el registro de 9 casos de feminicidio en la isla, a razón de casi un feminicidio cada 3 días, también lo reporta la periodista de Cubanet, Claudia Padrón. Seguimos desde nuestras organizaciones, de la Red Femenina, Las Tenzas, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, exigiéndole al Estado cubano por una ley integral contra la violencia de género.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó este lunes las alegaciones de Pekín de que Estados Unidos ha estado volando globos sobre China. No es cierto, no lo hacemos, absolutamente no es cierto, dijo Kirby en una entrevista con MSNBC. No estamos volando globos sobre China, enfatizó categóricamente el vocero de la Casa Blanca. La negativa estadounidense responde a las alegaciones de China de que globos estadounidenses habrían sobrevolado su espacio aéreo a gran altitud sin permiso más de 10 veces desde principios de 2022. La afirmación de Pekín se produce después de que Estados Unidos derribara lo que llamó un globo de vigilancia chino frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero, después de haber estado recorriendo el territorio continental de Estados Unidos durante días. Cualquier afirmación de que el gobierno de Estados Unidos opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa, dijo en Twitter la también portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. Es China la que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altura para la recopilación de inteligencia que ha utilizado para violar la soberanía de los Estados Unidos y de más de 40 países en los 5 continentes, agregó Watson. En otra información, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes pidió el domingo rezar por el obispo católico Rolando Álvarez, condenado el viernes a 26 años de prisión tras rechazar ir a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes pidió el domingo rezar por Rolando Álvarez. El obispo católico fue condenado el viernes a 26 años de prisión tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua. El cardenal manifestó a periodistas que la iglesia acompaña tanto a Álvarez como a los 222 opositores encarcelados y desterrados el jueves a Estados Unidos.
Ustedes escucharon los sentimientos de ellos al llegar allá. Se sentían felices, daban gracias a Dios, la familia decía gracias a Dios. Ahora pues, lo seguimos acompañando como lo hemos hecho a través de la oración.
Más temprano, el Papa Francisco dijo estar preocupado y entristecido por la situación en Nicaragua y especialmente por el obispo Álvarez.
No puedo no recordar con preocupación.
No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en ese querido país.
Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione.
Entre los liberados y expulsados de Nicaragua esta semana, hay exaspirantes presidenciales, periodistas, excomandantes guerrilleros sandinistas, exministros y exdiplomáticos. Todos ellos fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad en momentos en que Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
Y el balance de muertos a causa de los terremotos registrados la semana pasada en la región fronteriza entre Turquía y Siria ha ascendido a más de 36.000 según los últimos balances oficiales. La agencia Europa Press informa.
Más de 7 días después, aumentan a más de 36.000 los muertos por los terremotos en Turquía y Siria, según los balances oficiales. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias ha informado que desde el primer terremoto se han registrado más de 2.700 réplicas y que cerca de 35.000 trabajadores de equipos de búsqueda y rescate trabajan en la zona. De estos equipos, más de 9.700 han llegado desde otros países. A las provincias damnificadas han sido enviadas más de 200.000 tiendas de campaña y 2 millones de mantas para dar apoyo a los afectados. A este balance de muertos hay que sumar más de 4.500 fallecidos en Siria, según los datos de la Defensa Civil Siria, conocida como Cascos Blancos, aunque la Organización Mundial de la Salud eleva la cifra a al menos 9.300. Se trata, según la OMS, de un panorama catastrófico, especialmente en Siria, al estimar que el sistema de salud de este país ha quedado pulverizado por 10 años de inestabilidad.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilde.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve treinta y nueve minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, antes de que se me olvide, antes de que se me pase, tengo una nota aquí que me ha entregado el productor del show, Jaime Almiral, porque él es fanático del heavy metal. Es fanático de tres cosas: del heavy metal, de la aviación y del arroz con leche con canela. Y entonces, un día como hoy, pero del año 1970...
Es una mezcla salió, perfecta.
Sí, sí, flamenco y rock. Salió a la luz en el Reino Unido el primer disco de la institución británica de rock y quienes algunos consideran los padres del heavy metal. ¡Tan, tan, tan! ¡Black Sabbath! Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Ya lo estamos escuchando. Black Sabbath sacó este disco que lleva el mismo nombre de la banda, Black Sabbath, pero no se publicó en Estados Unidos hasta junio de ese mismo año, o sea, 1970. Esto forma parte de toda esa música que a nosotros nos prohibieron. Bueno, yo no había nacido en el 70, pero me enteré después que estaba prohibido. Yo soy más para acá, yo soy del 92.
¿Tú sabes que el bailarín cubano Carlos Acosta va a estrenar un ballet heavy metal con música de Black Sabbath?
¿Ah, sí?
Sí, así va la cosa. Voy a invitar a Jaimito.
Bueno, y ahora sí, continuamos con celebridades que nacieron un día hoy, que están de cumpleaños. Nació un día como hoy este cantante flamenco español, Miguel Poveda. Nació en el 73. Vamos a escucharlo.
Vente conmigo y haremos.
¡Asá!
Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos.
¡Linda!
La guitarrina. Ya la guitarrina a su pared le va a comprar. Ay, que para la feria un mantón de lina.
Bueno, Miguel, pues muchísimas felicidades, tío, que estás de cumpleaños. Pásala bien, pásala. También nació un día como hoy una bellísima actriz, Ana Patricia Rojo, 13 de febrero del 74. Joven y bella, ha hecho muchísimas telenovelas. Felicidades a Ana Patricia Rojo. Y está de cumpleaños también, y regresamos a Jerez de la Frontera, en Cádiz. Nació María Rodríguez Garrido, conocida como Mala. No sé por qué lo pusieron Mala, porque de Mala no tiene. Vamos a escucharla.
Feel the fire when he kissed me en la boca. Fell in love with su vida loca. No dejo de pensar en él. Y no sé, aunque me pueda doler, yo voy a él. Me dice, baby, all I want is estar contigo. When you know that I'm me quiero contigo. Todo cambio sin ser vacío. Dime qué hacía antes de estar contigo. No soy su mujer, no mi marido.
La Mala Rodríguez es una cantante española de rap. Ha vendido más de 200.000 copias y en este estilo se ha convertido en una de las artistas en España del género rap con más ventas. La he visto en videos y la he visto también en entrevistas que le han hecho, y es una persona muy extrovertida, muy sincera, muy simpática y muy bella, con mucho talento. Está de cumpleaños, así que lo festeje por todo lo alto, Mala Rodríguez.
Dime qué hace antes de estar contigo. Si me dan a elegir entre el oro y la plata, papá, yo voy a ti, a tu lado se me desata la gata que hay, ay, 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 dentro de mí. Si me dan a elegir entre el oro y la plata, papá.
Y ahora pasamos a celebridades que también escogieron un día como hoy para, bueno, para morirse, porque alguno de los 365 días del año hay que morirse. Y este señor, este compositor alemán, director de orquesta, teórico, dramaturgo alemán, ha pasado a la historia por ser muy bueno. Vamos a escucharlo. Richard Wagner. Para los amantes del cine, y voy a mencionar a este señor que fue ganador de un premio Oscar. Voy a mencionar cuatro películas en las que trabajó. Una, Psicosis, no es Anthony Perkins. Trabajó en Desayuno con Diamantes, trabajó en 12 hombres en pugna y trabajó en Todos los hombres del presidente. Y en Todos los hombres del presidente no es ni Dustin Hoffman, ni Robert Redford. Estamos hablando de Martin Balsam, tremendísimo actor. Si alguno recuerda la película Psicosis del año 60 con Anthony Perkins, que era este señor trastornado que vivía en una casucha vieja con su mamá, que ya pues había fallecido, es el policía y hay una escena tremendísima de Martin Balsam que sube la escalera. Y bueno, Tony Perkins, disfrazado de su madre, sale con un cuchillo, le da una puñalada y este señor va caminando de espaldas, cayéndose, y va cayéndose durante toda la escalera hasta que finalmente llega a los bajos de la escalera muerto de la cuchillada. Ese actor es Martin Balsam. Hitchcock filmó esto en una especie de juego de cámara en donde él hacía el papel de que estaba caminando hacia atrás. No sé si lo subió en un par de rodillos en donde los hacía daba la impresión de que se iba, y luego los últimos escalones sí, hay un cuerpo que cae, que es aparentemente de un doble, y luego está el rostro de Martin Balsam. Es ese actor en esa película que, bueno, le puso los pelos de punta a muchísima gente. Y falleció también un día como hoy del año 2003, uno de los grandes boxeadores cubanos profesionales, Gerardo González Hernández, más conocido como Kid Gavilán. Nació en el 26 y murió un 13 de febrero del año 2003 aquí en Miami. Tuvo peleas fenomenales. Dos de esas peleas fue derrotado por Sugar Ray Robinson, quien para muchos ha sido el mejor boxeador cubano de todos los tiempos. Kid Gavilán terminó con un total de 108 victorias, 28 por nocaut y 30 derrotas con 5 empates. Estaba peleando en el peso welter y tenía el famoso bolo punch, Kid Gavilán, magnífico peleador cubano. Son las 9:47 y ahora paso a esta bella dama que está aquí. Niña, habla.
Bueno, vamos a hablar de este nuevo tema de los cantantes cubanos de Semer Bueno y Randy Malcolm. Vamos a adelantarnos un poquito al día de mañana, que es el 14 de febrero. Mañana va a haber mucha música romántica por acá, productor. Tú no sabes. Pero para empezar, vamos a empezar hoy. Dice que no. ¿Qué cosa? Bueno, los cantantes cubanos de Semer Bueno y Randy Malcolm lanzaron el viernes su nuevo tema, Chocolate con Fresa, que ya está disponible en todas las plataformas. Bueno, pues chocolate con fresa es la propuesta de Desemer Bueno y Randy Malcolm. Esto lo está reseñando Diario de Cuba. Él escribió: es nuestro regalo para ustedes por el Día del Amor. Espero que disfruten mucho de esta unión con Randy Malcolm y de esta canción con la que seguramente se van a sentir muy identificados. Esto lo escribió Bueno en su canal de YouTube, donde está publicado el nuevo video. En julio, el cantante dijo a Diario de Cuba que Chocolate con Fresa formaba parte del disco El Hijo de Mercedes, que según él en aquella etapa estaba pasando por mucho y la idea era que saliera durante el periodo de la pandemia. Bueno, todo se retrasó un poco, pero ya tienen acá Chocolate con Fresa.
...9:49 de la mañana... y ahora viene un segmento de deportes con Juan Pendas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y el cordial saludo para todos ustedes. Hay fechas que quedan marcadas para siempre y hoy vamos a resumir lo que pasó esta semana en la NBA. El 7 de febrero del 2023... se logra escribir en el libro histórico de la NBA nada más y nada menos que el nombre de El Rey, como se le llama, LeBron James. 38.388 puntos, convirtiéndose en el jugador con más puntaje en la NBA, pasando a una gran leyenda, Kareem Abdul-Jabbar, con 38.387. Una de las cosas que hay que destacar que se convierten en los únicos dos jugadores históricos en marcar 38.000 o más puntos en la NBA. Hablando de LeBron, hay que destacar que se convirtió en el jugador más joven en alcanzar 5.000 puntos, 10.000, 20.000 y 30.000 puntos en su carrera y además ha promediado más de 25 puntos durante las 19 temporadas consecutivas. Impresionante. Además, ha sido el único jugador que ha ganado con tres franquicias diferentes. Primero con Miami, dos títulos para los Miami Heat, tuvo un título con los Cavaliers de Cleveland, con el equipo que comenzó, y finalmente con los Lakers de Los Ángeles. Algo impresionante lo que ha marcado LeBron James, y este camino hacia el título de anotadores lo ha logrado con más de 14.000 canastas, 2.000 triples, 8.000 tiros libres, algo que se dice fácil, pero señores, cuesta muchísimo esfuerzo y mucha perseverancia, pasión y persistencia lo que ha logrado LeBron James. Felicitaciones al rey, como se le dice a este gran jugador. Y en otras informaciones hubo muchos traspasos, ya que el día 9 era el día final para intercambiar jugadores entre las franquicias en la NBA. Los traspasos más relevantes y que todo el mundo se quedó sorprendido fueron los Brooklyn Nets. Primera vez que un equipo en la historia pasa a dos jugadores siendo All-Star. Superestrella, señoras y señores. Primero, vamos a comenzar con Kyrie Irving, que se fue para los Dallas Mavericks junto con Marquise Morris por los jugadores Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y una selección de primera ronda para el 2029, además de dos futuras selecciones de segunda ronda. Y el otro que de verdad dejó a todos prácticamente con la boca abierta fue Kevin Durant, señores, que se fue a los Soles de Phoenix junto con TJ Warren, y los Soles de Phoenix le mandaron a los Brooklyn Nets a Mikal Bridges, Cam Johnson, Joe Crowder y cuatro selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda. Hay que enfatizar que el equipo de los Brooklyn Nets mandaron al jugador Joe Crowder por cinco segundas rondas para el equipo de los Milwaukee Bucks. Además, los Knicks de Nueva York llegaron a un acuerdo para recibir a Josh Hart, un gran jugador, y mandar a los Portland Trail Blazers a Cam Reddish, a Ryan Arcidiácono y a Zed McAleeu, y una primera ronda protegida del draft correspondiente al 2023. En otros traspasos tenemos que los Pistones reciben a James Wiseman de los Guerreros de Golden State. Los Halcones de Atlanta reciben a Sadiq Bey a través de los Pistones. Y los Guerreros reciben a Kevin Knox de los Pistones y 5 selecciones de segunda ronda a través de los Atlanta Hawks. Los equipos de Los Ángeles reforzaron sumamente sus plantillas. Comenzamos con los Lakers. Adquirieron a Mo Bamba del equipo de los Orlando Magic. También lograron obtener a Ryo Hachimura, Jared Vanderbilt, DeAndre Russell, Malik Beasley y también a Troy Brown. Señores, este equipo definitivamente ha mejorado casi un 75% su plantilla con estos cambios. Por otra parte, los Clippers tuvieron 3 grandes nombres: Bone Highland, jugador joven pero con gran perspectiva en la NBA; Eric Gordon, un gran veterano que puede convertirse en el sexto mejor hombre y un jugador que se le puede confiar en un tiro decisivo para el equipo; y Miles Plumlee, que te da estatura y puede darle mucho descanso al centro titular Iva Zuba. Así que, señores, excelente lo que ha hecho los Clippers y los Lakers de Los Ángeles. Y en otras informaciones tenemos que los 76ers reciben a Jalen McDaniel y 2 segundas rondas de Charlotte Portland. Los Hornets reciben a Sid McAleut y 2 segundas rondas de Filadelfia y de los Portlands. Y en otros traspasos tenemos que los Celtics adquirieron a Mike Muscala y ellos a cambio dieron a Justin Jackson y 2 futuras segundas rondas. Y ya se dieron a conocer los suplentes para el Juego de las Estrellas. Por la Conferencia del Oeste está John Moran de los Grizzlies Memphis, Shai Gilgeous-Alexander de OKC, Damian Lillard de los Blazers, Jaren Jackson Jr. de los Grizzlies, Domantas Sabonis de los Kings, Lauri Markkanen de los Utah Jazz, Paul George de los Clippers de Los Ángeles. Y por la Conferencia del Este, Joel Embiid de los 76ers, Jaylen Brown de los Celtics de Boston, Van Adebayo de los Miami Heat, Julius Randle de los Knicks de Nueva York, DeMar DeRozan de los Bulls de Chicago, Drew Holiday de los Bucks de Milwaukee y Tyrese Haliburton de los Pacers de Indiana. Los capitanes serán, por la Conferencia del Este estará nada más y nada menos que Giannis Antetokounmpo, y por el Oeste el gran rey LeBron James. Hasta aquí el resumen de la NBA. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
9:55 y nos vamos rapidito con qué.
¿Sí? Con este puertorriqueño, Raúl Alejandro. Todo de ti, Alfredo, todo de ti.
El viento lleva tu cabello. Me botan esos ojos bellos.
Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese. bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
Fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.